Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias.
Las elecciones federales de México, el próximo 2024, son el proceso electoral que se llevará a cabo el domingo 2 de junio del 2024. Actualmente se están definiendo los contendientes a la presidencia. Tenemos al Frente Amplio conformado por Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez. Por parte de Morena están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Noroña. De todos ellos, solo uno es el que representará su movimiento. Y bajo este contexto, ¿cuál es la posición de los líderes de los partidos aquí en Baja California Sur? Para hablar de este tema, se encuentra con nosotros Lupita Saldaña, dirigente del PAN aquí en Baja California Sur, a quien saludamos con muchísimo gusto. Estimada Lupita, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Bárbara? Muy buenos días a ti, a Guillermo, a todo el auditorio. A sus órdenes, Ana Bárbara.
Gracias, Lupita. A unos días de que se definan los contendientes por la presidencia en 2024, ¿cuál es la posición justamente del partido que usted representa, de Acción Nacional?
Gracias, Ana Bárbara. Quisiera antes poder dar alguna información de qué pasa en el país para poder dimensionar la urgencia de un proyecto que nos ayude a enfrentar las problemáticas del país. Y primero mencionaría el tema de inseguridad por el que está pasando México, Ana Bárbara. Una alta tasa en el tema de la violencia como nunca, regiones del país que están en manos de la delincuencia. Y bueno, esto da como resultado que esa política de abrazos no balazos ha sido un fracaso por parte del gobierno morenista, y el crimen sigue ganando terreno, desafortunadamente. Y ahí están los datos oficiales, datos de las propias instituciones de este gobierno. Ya llevan 156,000 muertos, más 44,000 desaparecidos. O sea, estamos hablando de alrededor de 200,000. Es el más sangriento de la historia este sexenio. Y bueno, si nos pasamos a otro rubro, en el tema de corrupción, que fue la bandera del presidente, pues ahí está una diputada de Morena que acaba de denunciar este gran robo en la Secretaría del Bienestar, en donde dice que muchos de los apoyos aparecen solamente en las listas, pero nunca llegan a la gente, y habla de miles de millones que se han robado de esta secretaría. Y por si fuera poco, en el tema de educación, que debe ser nuestro tema, pues la calidad de la educación sigue solo siendo una promesa todavía. Yo creo que hoy se vive la peor crisis en el tema educativo, originado ahora por el tema de los libros de texto y no haber atendido el rezago que se dio con la pandemia, el querer, las pocas matemáticas que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, Baja California Sur esperando la promesa de las plazas para los maestros. Y si te metes un poquito al tema de salud, que yo creo que es uno de los rubros más fuertes y donde tenemos mayor problemática, pues teníamos en el 2018, cuando entró el gobierno morenista, 20 millones de personas sin acceso a salud, y hoy tenemos 50 millones de personas sin acceso a salud. Muy, muy grave este tema, Ana Bárbara. Y si te hablo de violencia contra las mujeres, pues el primer ejemplo es lo que hace el presidente de la República contra Xochitl Gálvez. Jamás habíamos visto a un presidente que, en lugar de resolver los problemas del país, pues se la pasara golpeando en temas políticos, compañeros. Y eso me hace recordar cuánto criticó él el dispendio de recursos en espectaculares, que hoy sus candidatos o pretensos pues tienen tapizada las ciudades. Y bueno, qué decirte del gobierno morenista y su deuda con los subcalifornianos. Yo creo que han despreciado a Baja California Sur, Ana Bárbara. Tenemos una crisis de falta de energía eléctrica y hace 5 años se comprometieron a resolverla. Hoy no solamente nos tandean el agua, también tandean la luz, y eso parece increíble que se llegara a ver. Y bueno,
senadora, en este sentido y con esta mención de los diferentes puntos que nos enlista como parte de los trabajos pendientes de las áreas de oportunidad, ¿cómo proyecta usted que se desenvuelva en los siguientes meses previos a las elecciones presidenciales del 2024, sobre todo considerando el momento actual en que se encuentra esta disputa entre Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes como contendientes para representar al frente?
Gracias, Guillermo. De hecho, Un poquito les menciono esto y de ahí me iría que estamos construyendo en el PAN un proyecto a favor de México que pueda brindarle una mejor calidad de vida a los mexicanos. Un proyecto que nació de la ciudadanía y en donde nosotros acudimos al llamado de los ciudadanos. Y yo estoy segura que este proyecto lo va a encabezar Xochitl Gálvez, una mujer honesta, trabajadora, inteligente, una mujer venida de abajo, de la pobreza, de un pueblo indígena, y que es una mujer que sabe resolver los problemas. Y yo creo, Guillermo, Ana Bárbara, que somos garantía en el PAN, porque cuando fuimos gobierno federal, y por mencionar algunas obras, construimos el Hospital Salvatierra, el nuevo hospital del IMSS, el nuevo del ISSSTE, la carretera cuatro carriles que nos conecta de Los Cabos a La Paz, el Centro Estatal de Oncología, las áreas deportivas de primer nivel, y así me puedo pasar mencionando la cantidad de obras grandes que se dieron con los gobiernos panistas. Hoy ni siquiera hay recurso para darle mantenimiento a la carretera más importante que nos conecta en el estado.
Lupita, entonces, ¿usted cree
yo
que...?
Yo creo que todo sí. Este panorama nos lleva a tener una opción potente para los subcalifornianos y para los mexicanos.
Tengo una pregunta para usted. ¿Usted considera que Beatriz Paredes vaya a declinar a favor de Xochitl en toda esta contienda interna del frente?
Mira, yo quisiera pues esperarme a los tiempos, pero yo veo, yo conozco a Beatriz, conozco a Xochitl, y yo esperaría que Beatriz pues pueda llegar a ese acuerdo de ver qué es lo mejor para México, y pues yo de verdad lo digo porque he convivido 5 años con ella. Yo creo que Xochitl es lo mejor para este país, y lo digo porque amo a mi México, amo a Baja California Sur, y yo creo que es lo mejor que le podría pasar a México. Ana Bárbara, Guillermo.
Senadora, ¿qué tan confiable es el proceso de selección de candidatos dentro del Frente Amplio por México, sobre todo en el contexto actual en el que está por definirse quién va a representar al Frente Amplio entre los dimes y diretes de Beatriz Paredes y Alito Moreno, la posición de Xochitl? ¿Qué tal está ese proceso?
Pues mira, ahí podemos ver en los registros en el Frente, Xochitl sacó el 80% de los registros de la ciudadanía. Esto da cuenta de que es un proceso en donde la ciudadanía quiere que Xochitl encabece. Registró el doble de registros que cualquier otro aspirante. Entonces, yo sí creo que podamos llevar, si se llega al proceso, a tener un proceso confiable. Pues se habla de una encuesta y se habla de la votación en los centros donde va a recibirse la simpatía para quien coordine este frente. Entonces, esperemos que el domingo pues todo sea favorable y que Xochitl Gálvez pueda encabezar este proyecto, y que por supuesto Beatriz Paredes, que también es una gran mujer, pues que pueda incorporarse también a este proyecto, a poderle sumar esa experiencia que tiene en el servicio público.
Lupita, una última inquietud. ¿Podemos confiar como ciudadanos en la opción política del Frente Amplio? Tenemos muy poco tiempo, un minuto nada más.
Yo creo que sí se puede confiar, Ana Bárbara, y ante lo que vive México, ante lo que vive el país, pues se ha venido construyendo desde hace más de un año a través de 60 organizaciones de la sociedad civil esta propuesta precisamente por los problemas que tenemos en el país. Y el PAN accedió a entrar a este proyecto ciudadano para ofrecerle una alternativa a México, pues que le pueda brindar éxito en los temas de salud, educación, seguridad, y que volvamos a ver un gobierno que voltea los ojos a Baja California Sur. Eso también nos surge a los subcalifornianos, y claro que es una opción viable esta, y yo les aseguro que si Xochitl Gálvez coordina este proyecto del Frente, nos va a ir muy bien a Baja California Sur y por supuesto a México.
Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo esta información.
Muchas gracias a ustedes, Ana Bárbara, Guillermo. Un saludo a los subcalifornianos, a Los Cabos, y pues aquí estamos para servirles y para poder desde nuestro escaño defender a Baja California Sur y a México. Muchas gracias.
Buenos días. Vamos a seguir platicando sobre el tema político con Adrián Chávez, presidente del Consejo Estatal de Morena, aquí en Baja California Sur. Adrián, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta llamada telefónica.
Muy buenos días. Ana Bárbara, muy buenos días, Guillermo.
Oye, ¿cómo ve a unos días de que se definan los contendientes por la presidencia en 2024? ¿Cuál es su postura respecto a este proceso interno?
Pues nosotros estamos construyendo un relevo de lo que sería la conducción del proceso de la cuarta transformación, comprendiendo que la importancia central para México es la continuidad de la transformación que ha venido viviendo el país en distintos aspectos, y que en lo sustancial tiene que ver con dejar atrás un régimen de privilegio, de corrupción y de simulación, para ir construyendo un proceso que finalmente pues es tardado, pero que creemos vale la pena, como es un Estado democrático y social de derecho. En ese sentido, sí nos parece necesario que se clarifique quién va a darle continuidad o qué persona es la que podría darle continuidad a nuestro proyecto, pero finalmente la fuerza que podamos tener está en la permanencia y en la pertenencia a ese proyecto y en la continuidad tanto de las obras sociales, lo que es los programas sociales para atención a los grupos vulnerables, lo que es el endeudamiento, la inversión productiva en proyectos que detonen económica y productivamente en nuestro país, en fin, en lo que se ha venido caracterizando a la cuarta transformación y la forma de ejercer gobierno, no solo a nivel federal, sino en las distintas entidades. En ese sentido, nosotros estamos finalmente planteando que quien resulte en esta semana electo como parte de la consulta que se está haciendo en muchísimos hogares, en 385 secciones electorales del país, donde se están aplicando 2.400 encuestas del partido, otras tantas de las encuestas espejo, tenían un total de 12.000 cuestionarios. Bueno, pues que quien resulte finalmente coordinador o coordinadora de darle continuidad al proyecto de la cuarta transformación, asume un compromiso con este pueblo nuestro que finalmente nos ha acompañado en un proceso tan importante como lo ha sido el ir transformando las condiciones que teníamos en nuestro país, ¿no?
Adrián, muy buenos días, gracias por estar aquí, tomar esta comunicación. Mucho se ha hablado del proceso de selección del candidato de Morena, se hace referencia a que no ha sido del todo limpio este proceso, hay quejas por parte de algunos de los contendientes, los señalamientos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, preguntarle si el proceso de selección del candidato de Morena de cara a estas próximas elecciones del 2024 se está realizando con apego a un verdadero ejercicio democrático.
Todos los procesos que nuestro país, después de haber vivido 70 y tantos años, casi 80 años de priismo, finalmente pues tienen en ocasiones vistos de aún conductas que no son las que democráticamente se esperaría. Entonces hay excesos, hay en ocasiones faltas, pero bueno, la cultura priista, finalmente alguien decía por ahí en alguna ocasión que todos llevamos a nuestro priista adentro, o sea, el asunto de la imposición, el verticalismo, el definir de una manera en ocasiones ajena a los intereses de las mayorías, la conducción política de un Estado, de una delegación. En fin, creo que esto más bien ha sido producto de todavía la falta que nos hace, y no somos la izquierda ajenos a ello, de ir profundizando y de seguir avanzando en los compromisos democráticos. Sin embargo, en nuestro caso, con todo y que existieron algunos señalamientos, también no es que hubo el espacio para que se pudieran llevar las pruebas, para que se pudieran emitir una serie de lineamientos, incluso sancionar a la persona que hubiera estado cometiendo tales irregularidades, y no se pudo acreditar. Entonces también, bueno, es producto también del nerviosismo que se tiene ya previo a este ejercicio tan importante, pero nosotros a final de cuentas creemos que sí se está conservando, desde nuestra perspectiva, un espíritu democrático y de cumplimiento de los acuerdos que se firmaron en el Consejo Nacional y entre los partidos aliados.
Adrián, yo tengo una pregunta para usted, que va encaminada mucho a este tema que está comentando esta mañana. ¿Qué tan confiable es el proceso para la selección del candidato que representará a Morena en las próximas elecciones? ¿Qué tan diáfano es?
Es tan diáfano como que se construyó con la participación de los 6 interesados en representar a la cuarta transformación para los siguientes 6 años. Es un proceso en el que se realizan mediciones por parte de un equipo de encuestadores acompañados de equipos de los propios aspirantes. Vaya, está el temor de que no se fuera a inhibir la gente, que viene un mundo de personas nomás porque van a venir a encuestar, pero finalmente, bueno, así se hizo para garantizar la transparencia y la confiabilidad de que no se va a manipular el resultado. Vaya, se están cuidando detalles hasta que la boleta no es rectangular, sino es circular, a efectos de que ningún nombre vaya a tener preeminencia respecto a que sea el que está en primer lugar, o que esté arriba, o que esté... No, o sea, hasta esos detalles como la forma de la boleta, cuidado, porque finalmente sí nos interesa que la persona que finalmente nos represente sea la que más simpatías tenga en el país y la que más compromiso va a asumir de darle continuidad al proyecto de transformación que tenemos en el país, ¿no?
Adrián, preguntarle, una parte importantísima del ejercicio democrático es conocer realmente las propuestas y quiénes son los candidatos que van a representar los próximos intereses también de la ciudadanía. En este sentido, ¿podríamos esperar que el candidato elegido de su partido, el partido que usted representa, se involucre y participe en el debate público para conocer sus propuestas, sus antecedentes, sus proyecciones de trabajo?
Totalmente. Yo creo que si ha habido... por lo menos en este proceso hasta el momento, la posibilidad de darse los contrastes, todos los compañeros, incluyendo Manuel Velasco, incluyendo al compañero y amigo Gerardo Fernández Loroña, que es una propuesta del PT, son gentes que entran en el debate, son gentes que pueden dar a conocer sus propuestas en distintos aspectos, y me da la impresión incluso que son gente que tiene claro que para poderle dar esta segunda etapa de continuidad al proyecto no basta con lo que ya se avanzó, sino que tiene claro que hay que construir ese segundo piso de cambios y de compromisos que tenemos que hacer ante la ciudadanía, y para ello tienen que darlos a conocer en los distintos temas y aspectos que la sociedad requiere.
Adrián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No cabe duda que el tema político es verdaderamente apasionante, pero ya habrá otro momento para seguir conversando al respecto. Muchas gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias a ustedes. Saludos, auditorio.
Buenos días.
Muy buenos días, le saluda Alexis Arreola, y para este tema una primera encuestada comenta que a pesar de tener un conocimiento limitado sobre política, considera que la gente vota de manera impulsiva y es influenciada por conocidos al momento de emitir su voto.
Yo opino que la gente muchas veces vota por votar, bueno, eso siento yo, o también porque se deja llevar de las palabras de los cercanos. No sé, igual no sé mucho de política, pero eso es lo que yo opino, mi humilde opinión.
Ahora escuchemos a alguien destacando que en numerosas ocasiones el voto se ejerce sin un entendimiento genuino hacia las propuestas de los candidatos.
No sé tanto tampoco acerca del tema, pero sí me he dado cuenta que las personas a veces votan sin saber realmente cuáles son las propuestas de los candidatos, pero sí hay que tener más conocimiento para eso si se decide votar.
Por último, un ciudadano nos comparte que de plano anula su voto al acudir a las urnas electorales.
Yo opino que yo como ciudadano, en cuestión de las elecciones, voy, acudo y voto, pero al momento de estar votando, pues mi voto yo mismo hago que se anule. Y efectivamente, probablemente Morena pues iba encabezando como participación, pero yo creo que es porque hay personas en las cuales le están dando a lo mejor un apoyo económico o algún otro apoyo, donde pues mencionan o buscan personas para que esas personas acudan a casillas y pues voten por el partido que ellos están llevando a cabo.
Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp.
Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, Al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad.